UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar.
Buenos días, queridos radioyentes, y bienvenidos a Universidad Inclusiva, el programa de radio que realizamos el alumnado de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPEAPSA. Mi nombre es Patricia.
Y yo soy Marta. Hoy nosotras dos seremos las encargadas de conducir este programa de noviembre, que esperemos que os guste.
Y tenemos el honor de presentar a nuestros colaboradores de hoy. Lidia, Ángel, Óscar, Raquel, José Javier, Estefi, Lucía O, Alberto, Pablo, María, Dani, Abraham, Lucía Mulas, Rubén y Tamara.
Gracias, chicos. Han pasado ya 2 meses desde que empezó el certificado de formación permanente en tareas auxiliares de tienda. Y os puedo decir que estamos a tope con el curso y con la asignatura.
Efectivamente, Marta. Pero hoy vamos a divertirnos con nuestro programa de radio.
Pues vamos a empezar sin más dilación. Hoy Lidia da comienzo con la sección de cine y series. Cuando quieras, Lidia.
Buenos días, queridos radioyentes. Hoy os voy a hablar de una peli que me encanta, que se llama Las Guerreras K-pop. Trata de un supergrupo de K-pop formado por 3 chicas. Usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales y de una banda rival de chicos decididos a robar corazones y mentes. Es una película de animación musical, fantasía urbana, comedia y acción, estrenada en 2025. Sigue a un grupo de idols de K-pop llamadas Huntrix, que llevan una doble vida como cazadoras de demonios. Fue producida por Sony Pictures Animation y dirigida por Maggie Kahn y Chris Appelance. La podéis ver en Netflix. Tiene muchas canciones, pero mi favorita es la de Golden, que la cantan las guerreras. El tema Golden se ha hecho súper famoso y ha entrado en la lista de éxitos de los 40 principales. Mi opinión es que me ha encantado esta peli y me la volvería a ver otra vez. Mi personaje favorito es Rumi, porque me identifico con ella. Bueno, queridos radioyentes, hasta aquí mi reseña de hoy. Espero que os haya gustado.
Gracias, Lidia, por tu recomendación. La verdad es que está teniendo mucho tirón esto del K-pop últimamente. Pasamos ahora a escuchar otra reseña de cine con nuestro compañero Ángel. Adelante, Ángel.
Buenos días, Patri, y saludo al público de Universidad Inclusiva. Yo he venido a hablaros de la película titulada Asalto al Poder, un filme de acción y suspense estadounidense que trata sobre el asalto a la Casa Blanca por un grupo paramilitar. La película se estrenó el 28 de junio de 2013. El presidente de Estados Unidos hace una propuesta para firmar un acuerdo de paz para retirar militares de Medio Oriente y una bomba detona en el Capitolio. Carol Finerty escolta al presidente de la Cámara de Representantes a un centro de comando subterráneo, en el Pentágono, mientras el vicepresidente es llevado a bordo del Air Force One, un equipo paramilitar liderado por el exagente de la Fuerza Delta, Emil Stearns, se infiltra a la Casa Blanca, mata a varios agentes del servicio secreto y toma el edificio. Un grupo de turistas que estaban visitando la Casa Blanca son tomados como rehenes. John Cale, ex veterano de la Marina, que estaba visitando la Casa Blanca con su hija Emily Cale, quien fue separada del grupo de turistas, escapa para buscarla. El jefe del destacamento presidencial lleva al presidente debajo de la biblioteca de la Casa Blanca. Dentro, Martin Walker mata al equipo del presidente, revelándose como el líder de ataque. Walker busca venganza contra el presidente por una misión fallida en Irán, que mató a su hijo Marine hace un año. Cale, mata a un mercenario, le quita el arma y la radio, y rescata al presidente después de escuchar a Walker. La intención de Walker es lanzar misiles nucleares contra varias ciudades iraníes, pero para eso necesita al presidente. Al enterarse que Cale lo está protegiendo, coge a Emily de Rehén para negociar cambiarla por el presidente. Cale, con sus conocimientos de Marine, va usando contra los mercenarios para salvar a los rehenes, a su hija e impedir ataque nuclear y salvar la vida al presidente. Os animo a verla si os gusta la acción. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por vuestra atención y hasta pronto.
Gracias, Ángel. Vamos ahora con la sección de música. Oscar nos hablará de Abraham Mateo, ¿no es así, Oscar?
Así es, Marta. Abraham Mateo Chamarro nació en San Fernando, Cádiz, el 25 de agosto de 1998. Es cantante, compositor, productor y actor. Se dio a conocer a los 14 años con la canción Sexy Señorita, que alcanzó gran popularidad en España y Latinoamérica e impulsó su proyección internacional. Ha publicado 7 álbumes de estudio y ha tenido múltiples discos de oro y de platino en varios países. Y eso es todo. Hasta pronto.
Bueno, sin abandonar la sesión de música, damos paso a Raquel, que nos trae otro cantante famoso.
Hola, Patri, y saludos a todo nuestro público. Estoy encantada de este ratito con vosotros. Y encima, en una sección que me chifla, la música. Y hoy os voy a hablar de Dani Martín, mi cantante favorito. Escuché su música por primera vez un día en el que mi madre me llevaba al instituto en coche. En la radio sonaba una canción de él, me gustó muchísimo. Y al igual que tantas canciones que escuché más tarde y sigo escuchando en la actualidad. Su nombre de pila es Dani Martín García. Nació el 19 de febrero de 1977 en San Sebastián de los Reyes, Madrid. Él es cantante, compositor y actor. Su nombre artístico es Dani Martín. Este cantante madrileño se hizo famoso por ser el vocalista del Canto del Loco, una de las bandas de pop rock español más importantes de los 2000. Los integrantes del grupo fueron muy famosos, creando muchas canciones, pero las más famosas fueron Zapatillas, Volverá y Son Sueños, etc. El grupo se separó en 2010 y hoy en día los integrantes del grupo van por solitario. El ex vocalista del grupo, es decir, Dani Martín, ha destacado por sus álbumes El último día de nuestras vidas, Lo que me dé la gana, Dani Martín y Mi teatro. Sus canciones más famosas en solitario son Cero, Emocional, Mi lamento, El último día de nuestras vidas, Qué bonita la vida y Esther expuesto, etc. En su carrera también es importante destacar sus muchas colaboraciones con otros artistas como Rafael, Aitana, Estopa, Alejandro Sanz y Antonio Orozco, entre otros. La vida de Dani Martín ha tenido altibajos, mucho estrés y actualmente está más tranquilo, sereno y humano. Valora a sus seres queridos y a aquellos que le rodean. Ha llegado a una madurez que se refleja en sus canciones. En la actualidad, este maravilloso cantante está arrasando, sacando nuevas canciones y nuevos discos. Este 2025 y el próximo 2026 tiene una gira por toda España. Realmente está llenando estadios en sus conciertos para todas las comunidades autónomas. Es complicado conseguir entradas para sus conciertos, ya que se agotan rapidísimo. Somos muchos los fans que seguimos su música desde sus inicios en el Canto del Loco hasta la actualidad. En resumen, podemos decir que Dani Martín es un artista y compositor madrileño, reconocido desde los años 2000 hasta la actualidad, no solo en España, sino también fuera de nuestras fronteras. Y no solo en su etapa grupal, sino siendo un artista solitario. Destaca por componer canciones exitosas y pegadizas, que nos alegran y nos hacen disfrutar de momentos inolvidables. ¿Quién no ha cantado una canción de Dani Martín con los amigos? ¿Quién no ha cantado sus canciones en un karaoke? Como dice Dani Martín en su canción Qué bonita la vida es un regalo que tiene sus dificultades e inconvenientes, pero debe ser vivida y disfrutada. Espero que os haya gustado mi recomendación musical sobre mi cantante favorito. Saludos a todos.
Gracias, Raquel. Ahora vamos a escuchar un tema y cogemos fuerzas para la segunda parte del programa. I'm gonna go to the hospital.
Kitty, kitty, here, kitty, kitty, ah. Venus, you miss me, mamacita. Mira, big girl, otra chiquitita. Samba, me, mi niña bonita. Dame guarelón, ven conmigo a jugar. Give ya 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight, ella está en mi cabeza. Yo amo y cenicienta. Pronto acaba la fiesta. Voy a enloquecer. We only wanna rumba. Dance, tumba, que tumba. You know you're my sexy señorita, won't you come play? Oh, 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 oh. Hasta que nos caiga la noche. Aquí play, aquí dancing. Come on, play. Oh, 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 oh. Dame beso, dame risa. Sexy señorita, won't you come play?
Ya estamos de vuelta, queridos radio oyentes. Seguimos el programa con la sección de temas frikis. Hoy nuestro colaborador, José Javier, explicará un videojuego que le encanta. Adelante, José, perdón.
Buenos días. El juego que os traigo se llama Battlefield 6, cuya traducción sería Campo de Batalla. A mí me encanta toda esta saga de juegos de guerra moderna, así que os haré la reseña de esta última entrega. Battlefield 6 es un videojuego de disparo en primera persona. El juego cuenta con 4 clases de personaje: asalto, ingeniero, apoyo y reconocimiento. También introduce varias mejoras de calidad de vida, incluyendo un nuevo sistema de movimiento llamado sistema de combate sinestésico, que permite a los jugadores asomarse por las coberturas, subirse a vehículos y arrastrar a los soldados caídos a un lugar seguro antes de reanimarlos. El juego pone mucha atención en la capacidad del entorno de ser destruido. Los edificios, los obstáculos y los pisos se pueden demoler con explosivos y así crear nuevos caminos. Los mapas son extensos, aptos tanto para el combate de infantería como para el de vehículos. Ofrecen muchas modalidades de juego, como el modo multijugador, incluyendo modos que regresan como conquista, avance, asalto, combate a muerte por equipo, combate a muerte por escuadrones, etc. Incorpora un nuevo modo, el modo de escalada, que enfrenta a 2 equipos para controlar puntos de captura en un mapa. Sin embargo, la cantidad de puntos disminuye poco a poco, llevando a los jugadores hacia zonas específicas del mapa. Bueno, pues hasta aquí mi sección. Espero que os haya gustado. ¡Hasta pronto!
Gracias, José. Aunque pegar tiros no sea lo mismo, se agradece la recomendación. Cambiamos radicalmente de sección. Es el turno de psicología. Steffi nos explicará cómo enfrentar ciertos tipos de relaciones. ¿No es así, Steffi?
Buenos días, Marta. Y saludos a toda la comunidad de la UMH. Hoy os voy a hablar sobre las relaciones tóxicas y de cómo pueden afectar a nuestra salud mental y física, y también de las pautas a seguir para tener buena salud emocional y mental. Para decirlo de una manera sencilla, las relaciones tóxicas son relaciones con otras personas que no nos hacen bien. Este tipo de personas llegan a absorber la energía, tanto de tu cuerpo como de tu mente, y hacen que entres en un estado que conocemos como depresión. Esto hace que tengamos pensamientos negativos e inseguridades a la hora de tomar decisiones. Son personas variables. Un día dicen una cosa y cuando les conviene te dicen otra, que es lo contrario. Esto crea una gran confusión mental, llegando a criticar cada cosa que haces o dices. Nunca son culpables de nada y una de las tácticas que más utilizan es la manipulación. Ahora os hablaré de los consejos que recomiendan los especialistas para reconocer personas tóxicas y establecer límites buscando apoyo emocional en familiares, amigos y profesionales para fortalecer la autoestima. Son estos. Primero, hay que prestar atención a cómo te sientes después de estar con la persona. Aceptar el problema y reconocer que la relación con esa persona es perjudicial. Cuestionando tus sentimientos, ver si sientes miedo o ves como una obligación estar con esa persona. Segundo, hay que establecer unos límites, hablando con claridad y decidiendo qué es lo que quieres y lo que no aceptas en tu vida. Hay que aprender a decir no, sin miedo ni culpa. Tenemos que aprender a respetarnos a nosotros mismos. Tercero, buscar apoyo para fortalecernos, empezando por buscar apoyo emocional. Rodearse de personas que te refuercen positivamente para fortalecer tu autoestima, disfrutar actividades que te gusten, etc. Si sientes que no puedes manejar la situación, puedes solicitar ayuda acudiendo a un psicólogo. Cuarto, y ya por último, debemos crear un plan seguro para protegernos, tanto física y mentalmente. Priorizar nuestro bienestar. Para ello, a veces, la única solución es alejarse de esas personas, aunque sea difícil. Tomarte tu tiempo para sanar, curarse y empezar a sentir de nuevo toda clase de emociones. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y haya podido ayudar a todos los radioyentes que estén viviendo una situación parecida. ¡Hasta pronto!
Gracias, Steffi. Seguimos con la sección de cocina. Hoy Lucía O nos trae una receta buenísima. ¡Adelante, Lucía!
Buenos días, Patri, y saludo a nuestros queridos oyentes. Os dejo por aquí una receta para chuparse los dedos. Se trata de la salsa de carne para preparar lasaña. Ingredientes son 2 dientes de ajo, 2 de cebolla o 1 grande, 2 ramas de apio, 1 zanahoria, 50 miligramos de aceite de oliva de virgen extra, 1 cucharita de pimental negra molina, 1 cucharada de hierba provenzales, 5 lonchas de bacon, 8 gramos de carne picada de ternera, 650 gramos de tomate natural triturado, 15 gramos de contrandor de tomate. ¿Cómo se hace esta salsa de carne? Pelamos y picamos fijamente 2 dientes de ajo, 2 de cebolla pequeña o 1 grande, 2 ramas de apio y 1 zanahoria. Calentamos 50 de aceite de oliva virgen extra en una cacerola y pochámoslo anterior durante 15 minutos a fuego suave junto con una cucharita de sal y de pimienta negra molina y cucharada de hierba provenzales. Picamos 5 lonchas de bacon y una vez listas verduras lo incorporamos a la cacerola junto con 80 gramos de carne picada de ternera. Le ponemos fuego alto durante un par de minutos para soltar a la carne y evitar que quede apelmazada. Cuando la carne haya cambiado de color, agregamos 150 de tomate natural triturado y 15 gramos concentrado de tomate. Pimentamos al gusto teniendo en cuenta que ya hemos condimentado las verduras y cocemos junto al fuego bajo durante 45 minutos o hasta obtener una salsa de esa pero jugosa. Cuando ya tenga esta salsa de la carne hecha, puede aguardar para preparar lasaña o hacer cualquier otro tipo de pasta. Os recomiendo hacer lasaña en uno de mis platos favoritos y seguro que lo va a gustar. Eso es todo, queridos Radio Oyentes. Quiero que os ha gustado.
Nos ruge el estómago solo de pensarlo, Lucía. Cambiamos radicalmente de sección y vamos con los deportes.
Empieza el compañero Alberto.
Buenos días, queridos radioyentes basqueteros. Hoy, en esta sección del deporte, os traigo el origen y la historia de la NBA. La NBA se creó en 1946, en el Hotel Commodore, de Nueva York. Allí, los propietarios de pabellones se reunieron, buscaban una liga que se disputara en las noches cuando tenían cerrando sus recintos. A partir de ahí, se instauraron las bases de la competición y las ciudades de la misma. ¿Cómo funciona la temporada regular? A lo largo de los 7 meses, las 30 franquicias se baten en una larga temporada regular, la fase que más tiempo ocupa de cada campaña. En ella se decide qué equipos disputan los playoffs, qué franquicias van al play-in y el orden de elección de gran parte del draft de la temporada siguiente. Cada franquicia disputa un total de 82 partidos en la temporada regular de la NBA, una cifra total a la que hay que sumar el All-Star Weekend, el fin de semana de las estrellas. Durante 3 apasionantes días, los mejores jugadores compiten partiendo entre los mejores jóvenes de Estados Unidos contra las mayores promesas del resto del mundo. Y eso es todo. Un abrazo y hasta la próxima.
Gracias, Alberto. Seguimos con la sección de deportes. Ahora Pablo se subirá a la bici para dar una vuelta por el mundo del ciclismo.
Así es, Patricia. Yo voy a hablar del ciclismo. El ciclismo, sea desplazarse pedaleando en bicicleta, puede tener diferentes finalidades: para transportarse, competir por placer o hacer ejercicio. Existen muchos tipos de bicicletas y cada uno de ellos se ajusta a los diferentes propósitos. Hay bicicletas que están diseñadas para competir en carreras, mientras que otras se diseñan para hacer ejercicio o para desplazarse. El término ciclismo también se puede utilizar para describir el deporte referido a las carreras de bicicletas. Los diferentes tipos de ciclismo más populares que existen son el ciclismo de montaña, carreras de BMX y el ciclismo de carretera o ruta. Ciclismo de montaña es uno de los tipos más populares de ciclismo. Se trata de montar en bicicleta y pedalear por senderos de montañas y bosques. Suele ser por terrenos accidentados, por lo que es una buena forma de hacer deporte mientras disfrutas de hermosos países y del aire libre. Carreras de BMX. Este tipo de ciclismo consiste en correr con unas bicicletas de BMX en pistas apropiadas, de pavimento o de tierra. Las carreras BMX de velocidad también se conocen como bicicross para competir contra otros rivales. También existe el tipo freestyle o estilo libre en las carreras de BMX, pero resulta peligroso, por lo que es fundamental tomar una serie de precauciones de seguridad. Ciclismo de carrera o ruta es otro tipo de ciclismo popular. Consiste en montar en bicicleta sobre superficies pavimentadas, como es el caso de las carreras o los carriles bici. Es una buena manera de hacer deporte respirando aire fresco y a gran velocidad, tomando las debidas medidas de precaución. Su práctica es segura. Espero que os haya gustado y, bueno, hasta pronto.
Pues claro que nos ha gustado, Pablo. Vamos a parar un momento. Escuchamos la canción y volvemos enseguida.
eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca entender qué hacer con tus abrazos. Ahora toca aprender cómo dejar de querer, saber borrarlo bien, que igual que
bonita canción. Ahora que ya habéis descansado, toca hacer turismo. María, ¿a dónde nos vas a llevar hoy?
Hola, buenos días, Patri, y buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy os llevaré al noroeste de Italia, concretamente a Venecia. Venecia es una ciudad italiana construida con sobre 118 islas, unidas por más de 400 puentes y separadas por canales que funcionan como calles. Conocida como la ciudad flotante o la ciudad de los canales, es famosa por su arquitectura, arte e historia, como potencia marítima y sus románticos paseos en góndola. La ciudad es capital de la región de Veneto y alberga lugares icónicos, como la Plaza de San Marcos, el Palacio Ducal, el Gran Canal. Venecia incluye 6 distritos o municipatía en tierra firme, Terra Ferme Veneciana, donde vive la mayoría de la población. Unos 6.000 habitantes en el centro insular y 2.000 en tierra firme. Al centro de Venecia se llega por el Puente de Libertad, que da acceso desde la Venecia localidad de Mestre al Piazzale, Roma. En el interior de la ciudad no hay tráfico rodado, siendo a excepción de la navegación por los canales, que separa las islas a una ciudad totalmente peatonal. El transporte colectivo se realiza mediante embarcaciones transbordadas, conocidas como vaporetos. Sus canales componen un gran entramado a modo de calles, que parte del Gran Canal, Gran Vía, por donde hay movimientos de multitud de embarcaciones, grandes y pequeñas, las más conocidas de las cuales son las llamadas góndolas. Eso es todo, espero que os haya gustado.
Venecia debe ser maravillosa, sin duda. María, gracias por tu aportación. Ahora pasamos a la sección de historia y arte. Dani nos trae un episodio histórico poco conocido. Adelante, compañero.
Así es, Marta. Casi nadie conoce la historia que voy a contar así relativa a la legión checoslovaca y su odisea por toda Rusia. En los años de la Primera Guerra Mundial, un grupo nacionalista de checos y eslovacos se unieron al imperio ruso para luchar en esta guerra y si ganaran, exigir a sus aliados la creación e independencia del Estado checoslovaco del imperio austrohúngaro. Pero a 4 meses de terminar la guerra, Rusia tuvo que irse de esta, no solo porque estaba perdiendo la guerra ante Alemania, sino que también los bolcheviques, comandados por Lenin, derrocarían a los zares de Rusia y empezaría la guerra civil rusa. ¿Y qué pasó con la legión checoslovaca? Pues que estaba en medio de todo, ya que no apoyaban a Lenin y ni querían luchar con los monárquicos para retornar al zar en Rusia. Por eso prefirieron irse de Rusia para luchar por su independencia por otro lado. Y como no podían irse por el frente europeo, porque serían perseguidos y encarcelados por los aliados alemanes, eligieron irse por el mar Pacífico. Y eso implicaría cruzar toda Rusia. Por eso la legión tomaría el transiberiano de San Petersburgo y con ese transporte cruzarían toda Rusia en medio de toda la guerra civil. Y aunque como se cuenta así, parece fácil, en realidad no lo es. Tuvieron que enfrentarse a varias veces con el ejército rojo de Lenin y a la vez con el ejército blanco de los zaristas. Y aunque tuvieron ayuda de los aliados por un tiempo en la llamada intervención de Rusia, solo duró 2 meses después de terminar la Primera Guerra Mundial y la Legión ni llegó a la mitad de Rusia, quedándose en la ciudad de Omsk, ayudando al títere de los aliados del Ejército Blanco, el almirante Alexander Kolchak. Muy pronto, este almirante se volvería corrupto, muy represivo, y odiaba a la Legión con todo su ser, y estos soldados lo notaban demasiado. Por eso, los checoslovacos llegarían a un trato simple y garantizado por los rojos, para tener vía libre a irse de Rusia vendiendo al propio almirante. Estos lo aceptaron rápidamente y pudieron irse de Rusia rápidamente. Pero tan rápidamente que el ejército rojo no se dio cuenta de que la Legión robó 8 vagones de tren repletos de oro de los zares. Se fueron tan felices atravesando el Pacífico, después cruzaron todo Estados Unidos y por fin llegaron a Europa. Y allí descubrieron que Checoslovaquia fue independizada después de la Primera Guerra Mundial. Con esto hecho, la Legión fue tratada por su pueblo como héroes y trajeron un gran tesoro, no solo para financiar el Estado Democrático del momento, sino también reponer un nuevo y gran ejército para la defensa de la nueva nación. Aunque la Legión fue totalmente disuelta, nada más por poner el ejército, la población lo recuerda como héroes, y hoy en día, incluso para los historiadores. Aun soñando que unos locos tomaran un tren y se enfrentaran a los 2 ejércitos de una guerra civil por toda Rusia para escapar a su soñado país, pues esos son héroes. Y los héroes hacen ese tipo de cosas para vivir un día más. Y eso es todo. Espero que os hayan gustado. Hasta pronto, gente.
Gracias, Dani. Menudo dice. Ahora el compañero Abraham hará la sección de actualidad. Abraham, te cedo la palabra para que nos expliques lo que has preparado.
Muy buenas, queridos radio oyentes. Hoy os voy a hablar de un tema que resultará interesante. Se trata del cambio de hora. Como cada año en octubre pasado, volvimos a cambiar la hora. En marzo tuvimos que adelantar el reloj y, por llamarlo de alguna manera, nos robaron una hora, que ahora en otoño, concretamente el último sábado de octubre, nos la devuelven. Esta práctica de cambio de hora se viene haciendo desde 1918, cuando se produjo el primer cambio horario en Europa, aunque fue intermitente durante la Segunda Guerra Mundial. El cambio de hora fue impuesto en España por el dictador Francisco Franco en 1940, para sincronizar el horario español con el de Alemania nazi y Europa central. Sería en 1970, cuando la crisis del petróleo hizo resucitar el horario de verano en España y Europa, para reducir precisamente el consumo de petróleo. El primero en proponer el cambio de hora fue Benjamin Franklin, quien allá por el año 1748 lo sugirió argumentando que, de esta forma, las personas podían aprovechar más la luz del sol y reducir el uso de velas que se usaban para iluminar. El cambio de horario de verano y otoño tiene tanto defensores como detractores por igual. Hay diferentes opiniones, como por ejemplo la de la Comisión Europea, que en el año 2018 presentó la propuesta para suprimirlo, haciendo hincapié en su preocupación por los posibles efectos negativos para la salud. Al final no se tomó una decisión definitiva, pero avivó el debate. La pregunta sería, ¿tiene sentido hoy por hoy el cambio de hora? Según una investigación de la Universidad Canadiense McGill, se demostró que la transición del horario de verano al horario estándar registra un ligero aumento en la dificultad para conciliar el sueño o dormir de un tirón toda la noche, algo que no ocurre cuando se le resta una hora al reloj en marzo. Sin embargo, otros estudios insisten en que ocurre al revés y que los mayores efectos se registran cuando pasamos al horario de verano, ya que el horario de invierno facilita tener más horas de sueño y el despertar coincide con el amanecer. Sea como sea, las personas necesitamos dormir bien para tener un buen rendimiento y no enfermar. El origen de las alteraciones del sueño está en la producción de la melatonina, la hormona que nos regula los estados de vigilia y de sueño en función de la luz. Cuando más claridad de luz del día, más tarde produciremos la melatonina necesaria para irnos a dormir. Esto afecta especialmente a los más jóvenes, que por naturaleza liberan melatonina algo más tarde en la noche, lo que retrasa más tiempo para conciliar el sueño. Por esto es importante no engañar al cerebro con móviles o pantallas de luz artificial, que pueden hacer que nos desvelemos. Resumiendo, el cambio de hora nos influye en nuestro ciclo biológico que regula el sueño, la digestión y la actividad hormonal porque están influenciados por la luz solar. Como dato, en nuestra comunidad valenciana somos de los primeros en ver amanecer, ya que el sol sale por el este y se pone por el oeste. En Galicia, por ejemplo, con el horario de invierno, no amanece casi hasta las 10 de la mañana. El debate está servido. ¿Qué horario es más conveniente en nuestro país, el de verano o el de invierno? ¿Queréis saber mi opinión? Espero que sí. A mí, personalmente, me gusta más el horario de verano. ¿Por qué? Porque me encanta la luz del sol. Muchas gracias por vuestra atención y nos volvemos a encontrar en el próximo programa que hablaré de otro tema interesante.
Gracias, Abraham. A ver si esta vez quitan el cambio de hora. Vamos a parar un momento para escuchar una canción.
Nunca hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco. Ves a una niña disimular.
Hola de nuevo, nos adentramos en una recta final de nuestro programa de noviembre. Lucía Mula se encarga hoy de la sección de ciencia, hablando de los veterinarios. Compañera, cuando quiera.
Buenos días y saludos a nuestros queridos radioyentes. Como ya ha adelantado Marta, a mí me gustaría hablar de los veterinarios. Es un trabajo que me parece muy difícil y complicado, y a veces cuesta porque tienes que ser una persona lista, pero también haber tratado a la gente. En este trabajo tienes que saber curar a las mascotas de los clientes que te vienen a ver. Los veterinarios de perros y gatos también se llaman pequeños animales, y aunque hay mucha variedad de distintos trabajos para cada veterinario, porque no todos curan a los mismos animales, dependiendo de lo que hayan estudiado. Seguramente os preguntáis por qué quiero hablar sobre este trabajo. Es porque desde pequeña estoy acostumbrada a ver este tipo de trabajo, porque mis padres son veterinarios. Estos serían los pasos que hacen para poder ser veterinarios de pequeños animales. Primero, sacarse el título veterinario en la universidad donde quieras hacerlo. Por ejemplo, en Murcia. Mis padres estudiaron allí y se conocieron estudiando. Segundo, cuando ya tienes tu carrera hecha y ya puedes practicar esta profesión, tienes que montar tu clínica con todo lo necesario que vas a necesitar. Y luego hacer que la gente quiera entrar para que cures a las mascotas de tus clientes lo mejor posible. Tercero, Una clínica veterinaria no consiste en tener mucha gente, también dependiendo de tu plan de negocio. Por ejemplo, mis padres fundaron su clínica juntos como veterinarios. Incluyeron a otra veterinaria y una auxiliar. La auxiliar se encarga de algunas cosas. Cuarto, las instalaciones que necesitas para una clínica veterinaria son una recepción para atender a los clientes, una o dos salas de reconocimiento, un quirófano para operar por si el perro o gato tiene algo que no se puede tratar con medicamentos y también una sala de rayos X para hacer radiografías. Algunas clínicas tienen peluquerías y salas donde se quedan los animales varios días para recuperarse. Quinto. Y por último, puede haber una tienda con las comidas y que quieras ofrecer a los clientes para sus mascotas. Hace años la gente me preguntaba si quería ser veterinaria y seguir los pasos de mis padres. Y yo les decía que no, porque para mí, aunque esté muy orgullosa de ellos, no estoy hecha para serlo. Y además me di cuenta hace un tiempo que yo quería ser funcionaria. Muchas gracias.
Gracias, Lucía. Pasamos a la última sección de la de poesía. Hoy empezará Rubén.
Muy buenos días a todos. Soy vuestro colaborador, Rubén Agulló. En esta última sección de poesía, os quiero compartir un poema muy especial de Félix María de Samaniego, titulado Las moscas. He decidido compartir este poema con todos vosotros, porque me lo recitaba muchas veces mi yaya Manolita y me interesó incluirlo en la sección tanto por hacer homenaje a la sabiduría de mi abuela como por el significado filosófico de este poema, que después os lo diré. Aquí viene el poema. A un panal de rica miel, 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron, presas de patas en él, otras de un pastel, enterró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que los domina. La moraleja de esta poderosa poesía es que toda gran adicción causa efectos negativos tanto en la salud física como mental, si no se llegara a controlar. Este pensamiento no es nada infrecuente. De hecho, es más común que nosotros podríamos pensar, como la avaricia, la codicia, la adicción, la dependencia del alcohol, entre otros más. Dedico este poema sabio y reflexivo a mis familiares, amigos y a mi pareja, pero, sobre todo, también he de dar las gracias a mi yaya Manolita por haberme enseñado este poema y el gran y poderoso significado de este. Bueno, mi tiempo se me agota aquí. Quisiera hablar más, pero la vida es así. Un abrazo a todos y hasta la próxima.
Muy bonito, Rubén. Ahora terminamos con una poesía de Miguel Hernández. Nuestra colaboradora y compañera Tamara nos ofrece con mucho cariño.
Buenos días, queridos radioyentes. El poema de Miguel Hernández de hoy es El silbo de la llaga perfecta. Y ahí dice así: ábreme, amor, la puerta de la llaga perfecta. Abre, amor mío, abre la puerta de mi sangre. Abre para que salgan todas las malas ansias. Abre para que huyan las intenciones turbias. Abre para que sean fuentes puras mis venas, mis manos cardos mundos, pozos quietos mis ojos. Abre que viene el aire de tu palabra, abre. Abre amor que ya entra. ¡Ay! Que no se salga, cierra. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias, Tamara. Y con estos versos acabamos el programa de noviembre de Universidad Inclusiva.
Os deseamos una feliz tarde y nos vemos el mes que viene con más cositas.
¡Y hasta pronto!
De andar y de andar y camina girando siempre en un lugar.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.